literario con José Manuel Contreras.
Tenemos invitada Chema, no la vemos, no la ven nuestros oyentes nunca, claro, porque
sí.
Bueno, ya se emiten programas de radio también con vídeo,
sí,
a través de internet, que bueno, a saber si algún día nos ponemos nosotros así, Chema, que
nunca
se
sabe.
Esto de la modernidad, fíjate,
avanza, que es una barbaridad.
Ahora tenemos página web, la gente nos escucha en todo el mundo con la página web, consulta los programas, nos deja sus comentarios de las noticias, en fin. Digo que no la tenemos aquí, como ocurre en otros casos, porque está en una ciudad que es preciosa.
Pilarica, Zaragoza, ¿verdad?
Sí, en Zaragoza. Y desde allí nos escucha Lucía Arca Sancho Arroyo, que es la escritora invitada de esta semana en nuestro rincón literario. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No te quería interrumpir.
Interrumpa, ¿qué quieres? ¿Alguna aclaración quería usted hacer? O...
Ah, vale. Zaragoza es preciosa, como tú bien has dicho.
No, será mentira.
No, es muy bonita, la verdad que si no nos podemos quejar. Además nos han dejado la Ribera muy bien, ¿eh?
En fin, ahora es muy bonito, pero todos los años que han estado de obras allí dando por saco también, eso se lo han tenido que chupar ellos.
Bueno, tardaremos en pagarlo también.
Sí, eso también. Sí,
eso nos suena a los de Madrid por otras obras.
Y fíjate cómo vamos, Chema, que está todavía así. Bueno, Lucía es nuestra invitada de hoy, ya digo, es la autora de la recomendación juvenil que vamos a hacer. Aunque antes vamos, si te parece, Chema, Lucía, con el orden habitual de nuestro programa. Empezamos por la lista de los libros más vendidos, con datos que nos facilita FNAC Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto para Inés y la Alegría, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. El segundo puesto para El Tiempo entre Costuras, de María Dueñas Vinuesa, lo he editado Temas de Hoy. Y el tercer puesto para Sé lo que estás pensando, de John Bendor, editado por Roca.
Dentro del apartado no ficción, Come, reza, ama, de Elizabeth Gilbert, que ha editado Punto de Lectura. La inutilidad del sufrimiento, de María Jesús Álava Reyes, que ha editado La Esfera. Y Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos I, de Isidre Cunil, ha editado Crónica.
En la categoría de poesía, el primer puesto es para Antología de Pablo Neruda, editada por Alfaguara. El segundo puesto para la antología de Miguel Hernández, que ha editado Visor. Y el tercer puesto para Paisaje con grano de arena, de Wisława Szymborska, editado por Lumen.
Y en el apartado infantil juvenil, Sin Sajo, de Susan Collins, que ha editado Molino. El Principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra. Y Halo, de Alessandra Adorneto, que ha editado Roca Juvenil. Creo que se ha movido muy poquito, o prácticamente nada, de la semana pasada esta, por lo que recuerdo un poco así por encima.
Sí, luego a medida además que termine el verano, que entremos ya en el otoño, yo creo que empiezan a producirse además nuevos estrenos, nuevas llegadas a las librerías. O sea que de aquí a final de año seguro que ahí sí ya entonces bastantes cambios. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Hacemos, Chema, recomendaciones de mayores, ¿te parece? Libro, página web y luego con Lucía. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto, perfecto. Bueno, pues la recomendación para los mayores de la casa es el siguiente título, Emboscada en Nápoles. Su autor es Octavio Sánchez Machuca, que nace en Sao Paulo, Brasil, en 1963, y desde finales de los años 90 ha compaginado la docencia universitaria con la investigación sobre la España del siglo XVIII y en especial sobre el reinado de Carlos III. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, ha publicado numerosos artículos sobre temas históricos. En su obra destacan Gibraltar, 1779-1783, Diario de una campaña, Origen y evolución de la política española sobre Gibraltar, así como sus novelas El asedio del diablo y El alma en la batalla. Por el título, Emboscada en Nápoles, pues os podéis suponer que nos va a situar en Nápoles en el mes de... Me parece que arranca en mayo, pero situaros en el clima, en octubre de 1782, que tras ser reclamado como edecán por el general Álvarez de Sotomayor, embajador especial de España ante la corte de Fernando IV, por Beltrán Ochoa, el astuto y singular capitán de dragones de Pavía partirá hacia su nuevo destino. Y bueno, pues toda esa confabulación y toda esa situación que hay en esos reinos, en esa época, en Nápoles, ¿no? Y si te parece, podemos hacer una lectura del inicio de la novela de Octavio Sánchez Machuca, que, como decimos, nos va a situar en un mayo de 1780, Palacio Real de Nápoles, 12 horas 30 minutos, y dice así. Bernardo Tiepoli abandonó el despacho real con evidentes signos de contrariedad, alterándole el rostro. Los tacones de sus mocasines negros martilleaban el suelo de madera con tanta fuerza que pareciera estar claveteando decenas de puntillas para asegurar la inmovilidad de las lamas. Apenas 5 minutos antes, Fernando IV acababa de comunicarle, entre sorbo y sorbo de chocolate, la predisposición de la corona a fortalecer sus relaciones con las grandes potencias europeas, planteamiento contra el que Tiepoli luchó durante su etapa al frente del gobierno hasta que fue destituido por los soberanos. El rey, hijo de Carlos III y heredero de la corona de Nápoles y Sicilia tras la marcha de su padre a España, era considerado por la clase política, encabezada por el propio Tiepoli, un verdadero inexperto en asuntos públicos, apocado e indeciso, y más grave que lo anterior, un hombre manipulado por su esposa. Bueno, y así es como hace la presentación Octavio Sánchez Machuca en Emboscada en Nápoles, editorial Viceversa, de este año 2010. Son 332 páginas, no es un libro muy grande para leer, sí. Y os puedo asegurar que os va a encantar.
Sí, estilo aventurillas, tal.
Sí, sí, ¿no? efectivamente, pero basado en hechos reales, y bueno, pues ahí los hechos son, los personajes son los que no son reales, salvo, bueno, pues aquellos que hace referencia, efectivamente.
Claro, hay que tener en cuenta que en esa época Nápoles y el reino de las dos Sicilias ya no formaba, como decía Chema, como tal parte del reino de España, pero, bueno, claro, las relaciones eran muy intensas porque Carlos III era rey de Nápoles, le llamaron para ser rey de España, luego, como decía Chema, colocó a su hijo como heredero, en fin, que eran relaciones todavía muy intensas de unos dominios, pues que pertenecían al reino de Aragón, fíjate, pues desde hace 400 años.
Sí, efectivamente.
400 o 500 años. Fíjate, no me extraña que tengamos tantas cosas en común con los italianos del sur. Bueno, pues Emboscada en Nápoles, de Octavio Sánchez Machuca, nuestra recomendación literaria para mayores. ¿Y de páginas web, Chema?
Pues páginas web, vamos a recomendar una página para que veamos algunas cosas que se hacen al otro lado. Refiero al otro lado del Atlántico. Al otro lado de tal. Y nos vamos a ir a una página de una autora argentina. Sabemos que nos siguen de allí muchísimo y tecleamos lo siguiente: http://2/ adriana-menéndez.blogspot.com. adriana-menéndez.blogspot.com. Este es el blog de la autora argentina Adriana Menéndez, que nace en Avellaneda en 1965, es traductora de inglés, devenida en escritora, y hasta ahora ha publicado 3 libros: Un poquito de smog en el año 2001, Maquiavelos y estafados en 2004, y en el año 2008 ha publicado Huracán en la garganta. En su blog dice que tiene 43 años y que trata que la tecnología no la invada constantemente, y se pregunta, ¿para qué tener un blog? Y si a esto le sumamos que un intelectual respetado por mí, un autor argentino, José Pablo Feynman, hace poco dijo, cualquier pelotudo tiene un blog.
Cualquier pelotudo tiene
un blog. Y entonces dice, la duda, dice, la duda de hacerlo
mandado inmediatamente. O sea, claro. Lo diremos con acento, pero tiene todas las razones, hombre.
Exacto. Pues como dice, como cualquier pelotudo tiene un blog, pues bueno, lo voy a tener yo. Y entonces ahí tiene un blog con cosas muy buenas. Hay cuentos, versos, relatos, os va a encantar. adriana-menéndez.blogspot.com.
Bueno, pues es nuestra recomendación de página web. Y Lucía, sigue usted por aquí, ¿no?
Bueno, por aquí no. Escuchándoos atentamente.
En Zaragoza continúa Lucía Arcasancho Arroyo, que ¿quién es Chema y por qué está con nosotros?
Pues mira, yo simplemente voy a decir lo que ella dice de sí misma en uno de sus blogs, que decimos aquí losiniciados.blog.com.es. En mi página josemiocontreras.es podéis ver este enlace, porque os vamos a recomendar otro. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, ella dice en ese blog que se define como una chica a la que le gusta leer libros de juvenil romántica, aunque a sus 24 años, pues su tema favorito tanto para la literatura como para el cine, que es una seguidora empedernida, no sé si le gusta más el cine que los libros, luego que nos lo desvele, son los vampiros, que adora todo lo relacionado con ellos, no por una obsesión enfermiza por la sangre, ni tan siquiera porque tenga una especie de mentalidad homicida o sociópata, sino simplemente porque tiene miedo a la muerte, como muchos tenemos miedo a la muerte. ¿Has dicho mucho sinceramente de ti en este blog?
Sí.
Bueno, pues esa es Lucía Arcasancho Arroyo, autora de Los Iniciados. ¿Qué vamos a encontrarnos en Los Iniciados, Lucía?
Pues bueno, creo que no es ningún spoiler que hay vampiros, a día de hoy te lo diga. Realmente sí. Es una historia de amor principalmente, pero también de autodescubrimiento. Sí. A nuestro personaje principal, que lleva mi nombre, Lucy, bueno, le llaman Lucy allí, en Edimburgo, se muda a vivir con sus abuelos, bueno, en este caso con su abuela y con sus padres a Edimburgo, ¿vale? A Escocia. Y ahí empieza, pues bueno, los cambios de ciudad, cambio de instituto, va a la Royal High School de Edimburgo, que es un colegio pues de lo más elitista, como os podéis imaginar. Y claro, la chica pues no, le cuesta un poquito adaptarse.
Claro, porque hablamos de una joven de 15, 16 años, 16 para que se lo sitúen efectivamente los chicos.
Los que tengo yo mentales, más o menos. Los que siempre tendré, yo creo que me he quedado ahí.
Sí. Y es una, vamos a ver, es una novela de vampiros, pero diferente a otras.
Sí, supongo que todos los autores diríamos, es que nuestro libro es diferente, siempre tiene... Claro, a ver, yo no intenté ser ni la más original, ni muchísimo menos, pero simplemente escribí lo que quería leer. Y quizás en muchas cosas sea similar a otro tipo de novelas, pero es cierto que juega un poquito con ser un poquito pseudocientífica, ¿no?
Sí.
Intenta explicar la relación con la sangre de una manera pues que a mí me parecía incluso algo lógica. Los vampiros de mi novela no beben sangre.
Ah, ¿no?
No, la succionan. La succionan a través de unos canales que hay detrás de los colmillos retráctiles y la lleva pues por el sistema.
Por eso es diferente, es de vampiros, pero digamos diferente. Es muy interesante la creación de los personajes, los ambientes.
Porque es además, que de todas maneras, perdona que te corte, sí. Gemma, es que Edimburgo, ¿has estado en Edimburgo, Lucía?
No, pero me encantaría ir.
Claro, es que
como si hubiera estado.
Edimburgo es que es una ciudad que se presta para estas cosas.
Da pie, ¿verdad? Yo por lo que he visto, Walter Scott estudió allí, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, Tony Blair, Mr. Bean, por ejemplo, es uno de los varios alumnos de ese colegio. Fue compañero de clase, creo recordar, de Tony Blair. Lo digo porque para que veáis que hay gente de un nivel alto y que luego ha llegado, bueno, pues a las altas esferas de la política. Para que la gente se haga una idea, porque a lo mejor cuando dice esto Lucía, pensamos un colegio al estilo de España. Es que, por comparar, es lo más parecido a la escuela de Harry Potter que hay en la realidad, esas cosas. Me refiero los grandes edificios, los grandes terrenos para practicar deporte, el verde, las estructuras. A mí me recordaba eso.
La Royal High School, a día de hoy, porque es por lo que estuve leyendo cuando me estuve documentando, ha ido pasando por diferentes edificios. En el que está ahora es un edificio más bien normal, típico colegio, vamos a decir, eso sí. Repetimos que son gente pues que salta alcurnia, que tienen dinero y que, bueno, no es un colegio para todo el mundo. Pero anteriormente, hasta los años 70, si no recuerdo mal, estuvo ubicado, sigue el edificio, un edificio con un toque así un poco grecorromano, con columnas, etcétera, etcétera. Ese edificio que fue el anterior, la verdad que sí que se prestaba más a la historia, lo que pasa que a día de hoy lo han cambiado y he querido respetar ese cambio.
Muy bien.
¿Nos leerías un poquito para que nos hagamos una idea, o se hagan una idea a nuestros seguidores? ¿Te parece, Lucía? Pues cuando quieras.
El cálido y aromático fluido resbaló por la comisura de mis labios, haciéndome su esclava. Ansiaba más, mucho más. Mis brazos se aferraron fuertemente a su espalda, y de repente, como quien se acuerda de haber dejado abierta la llave del gas al salir de casa, lo solté y me alejé de él. Observé horrorizada su cuerpo inerte, que yacía en el suelo, con la herida abierta en el cuello, de la que manaba sangre que tenía su impoluta camisa de color blanco. Me acerqué con tiento, rezando a Dios que lo más seguro es que me hubiera dado la espalda para que aún estuviera vivo. Cuando la esperanza y ese embriagador aroma entre dulce y salado que me acariciaba los labios y abrasaba mis pulmones en cada respiración se disipaban, oí un sonido que salía de su boca y capté el leve movimiento de su caja torácica en lo que parecía un intento por respirar. Me agaché para poder ver mejor el rostro de mi víctima. Las facciones eran las de un chico de más o menos mi edad. Acaricié su cabello de color caramelo que se deslizaba lacio y sedoso entre mis dedos. Sus párpados comenzaron a abrirse lentamente, dejándome ver unos profundos y hermosos ojos de un color miel con pinceladas de verde. Al verlo tan bello e indefenso, no pude evitar sonreír, dejando al descubierto mis incipientes colmillos, aún enrojecidos con su sangre. Al mirarme, el rostro del muchacho se descompuso. ¡Monstruo!, gritó. Desperté. Perlas de sudor se escurrían por mi frente y tenía las mejillas empapadas de lágrimas.
Bueno, pues así es, perdona que te haya interrumpido, Lucía. Así es como empieza el primer capítulo de Los Iniciados, de Editorial Atlantis. Y me gustaría solo preguntarte, además...
Yo tengo otra pregunta también.
Venga, adelante.
Usted
primero, joven.
¿Quién es el Robert Pattinson de este libro? Porque habrá un Robert Pattinson, digo yo. Bueno, o algo parecido.
¿Qué actor visualizo yo cuando escribo?
¿Cómo se llama él? Porque si la protagonista es una mujer, bueno, una chica de 16
hay
años...
Hay dos chicos, para variar, pues ya
dos.
Sabemos
que
es nuestro oculto deseo, bueno, no tan oculto de las mujeres que se peleen por nosotras, entonces hay dos. Está el bueno, dulce y ligeramente, vamos a decir...
Empalagoso.
Bastian McAllister.
Bastian McAllister. Vaya, vaya.
El de las pinceladas verdes, no supo.
Sí.
Y luego tenemos a Donovan Lombard, el engreído, astuto, algo petulante, pero muy divertido y que acaba cayendo muy bien.
Sí. Vaya, vaya, vaya. Se hace simpático el personaje, aunque es... Bueno, a veces había que...
Oscurillo.
Sí. ¿Este libro es de alguna manera un homenaje a alguien? ¿Se lo dedicas a alguien
sí,
especial?
Sí, está dedicado a mi hermana Mónica.
Uh-huh.
De hecho, al principio puse dedicado a Mónica, el bello ángel que me cuidas del cielo, porque mi hermana siempre le ha gustado mucho escribir. Mi hermana tuvo un accidente hace 3 años y falleció a los 39 años. Entonces yo le dediqué el libro porque sé que realmente ella estaría muy contenta de que ella estuviera... pues bueno, pasando de mano en mano y que la gente pudiera compartir mi historia, porque en toda historia, aunque sea fantasiosa o sea ficción, siempre hay mucho de nosotros, incluso hay mucho de crítica social en toda. Uh-huh. En toda pequeña historia, incluso los cuentos de toda la vida, realmente son grandes parabolas.
Es cierto.
Ah, sí, que realmente...
Bueno, oye, Lucía, ¿esta es tu primera novela, entonces?
Sí.
O tu primera novela, no sé, supongo que habrías escrito algo antes.
Exactamente, conclusa y enviada, sí.
¿Y algo que tengas ya, que estés trabajando en ello, que hayas terminado, que esté pendiente de publicación?
Sí, estamos con la segunda parte. Digo, estamos, que en realidad estoy yo, pero bueno, como se lo paso a mis amigos para que lo lean, vamos a decir
pues
que estamos.
Estamos.
Bueno. Sí.
Oye, mira, antes cuando te presentaba a Chema, decía que, bueno, pues eres una... fan del mundo de los vampiros, que he de decir que es ahora mismo, bueno, pues referencia para libros como el tuyo, para películas, para series de televisión. Por ejemplo, en series de televisión ahora mismo que me vengan a la cabeza y que estén en cartelera, bueno, que estén en antena,
True Blue,
Vampire Diaries, The Gates, que es otra también en Estados Unidos, bueno, vampiros, hombre lobo también, uh-huh, todas estas cosas. ¿Estáis de moda ahora mismo a los que os gustan los vampiros?
Por lo visto sí, pero igual que empezó siendo la cosa un poquito, bueno, empezó con Stephanie Meyer, no empezó realmente con ella, sino que el boom a nivel comercial fue con Stephanie Meyer, porque por ejemplo L.J. Smith, la creadora de Vampire Diaries, traducido como Crónicas Vampiras, lo que lleva a error por Anne Rice, pero bueno. L.J. Smith realmente escribió los libros en los años 90, lo que pasa que con el boom que supuso todo el marketing alrededor de Crepúsculo, de la cual también soy fan, se volvió a reeditar y tuvo más éxito. Los vampiros es algo que nos ha acompañado, yo creo que desde el principio de los tiempos.
Sí,
¿vale? O sea, es un mito que muy arraigado al ser humano, realmente por lo que he dicho, por el miedo a la muerte y por toda la belleza que implica. El vampirismo siempre nos lo presentan como personas, chicos o chicas muy atractivos, con un poder de convicción increíble, o sea, lo que todos querríamos ser realmente. Uh-huh. Belleza eterna, inmortalidad.
Eterna juventud.
Poder.
Claro, poder. Bueno, solo salen por la noche, que también es una...
Por supuesto, tiene la doble cara. Claro. A mí me daría miedo la inmortalidad, ver cómo muere, lo que dicen en casi todas las novelas, y también hablo en mi libro, ver cómo muere gente a la que amas, que es duro.
Pero eso es un libro diferente, decía, porque hay ciertas vertientes y se ven las pinceladas personales de la autora. De la autora. Háblanos, recomiéndanos esa web. ¿Qué decíamos?
Ah, la de la mía.
Bien, pues te ayudo. http://2/ La pluma del ángel caído, todo seguido. La pluma del ángel caído. blogspot.com.
Exactamente.
Y como digo, en MT... Uy,
MT... Perdón,
en josemecontreras.es, pues a partir de esta tarde...
En MT.es podemos encontrar toda la información de los transportes urbanos de Madrid.
De Madrid capital. Pero bueno, no, decía, josemecontreras.es, ahí podéis, escuchar el programa, escuchar la lectura que ha hecho Lucía, las recomendaciones, portada del libro, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, oye, Lucía, que nos ha gustado mucho hablar contigo. Mira, yo no sé en Zaragoza, pero aquí estoy por decirte que como que han salido más nubes y está como el día un poco más oscuro, Chema.
¿Has visto?
Sí, yo no sé si será cosa tuya, pero...
A ver, si he invocado algo.
Yo creo... Con la lectura he hecho algo.
Sí, no fastidies, que a mí esto me da...
Qué miedo, y aquí también, ¿eh?
Tú sabes lo que contó... Bueno, Rafa Nadal ahora mismo es el gran personaje de España. Tú sabes lo que contó el otro día, dice... hablando de su vida personal, dijo, sí, yo campeón de todo... Pero por la noche estoy en la cama, oigo un ruido y vamos, me tenéis que ver saltar. O O sea, que esto del miedo le pasa hasta a alguien como Rafa Nadal, que yo te digo que Rafa Nadal se encuentra frente a frente con un vampiro, y lo mismo el que pasa miedo es el vampiro, porque Rafa Nadal tiene unos brazos que para qué.
Tenemos que estar orgullosos. Yo no soy de deporte, la verdad no me gusta mucho, pero estoy orgullosa de nuestro país, porque estamos teniendo grandes éxitos en este terreno de calibrarse.
Lucía, enhorabuena por el libro, que tengas muchísima suerte, y dentro de unos meses, cuando tengas terminada y publicada ya la segunda parte, te volvemos a tener por aquí, ojalá que sea en persona, y hablamos un poquito de la segunda parte de Los Iniciados, editado por Atlantis, que es la primera novela de Lucía Arca Sancho Arroyo, que ha estado hoy con nosotros en nuestro rincón literario. Gracias, Lucía.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y un beso. A usted, amigo Chema, hasta la semana que viene, si no le parece mal.
Hasta la semana que viene, aquí estamos.
Pues hasta jueves, adiós.